Buen Señor, te damos infinitas gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque un día abrimos nuestro corazón a ti por el acto lindo de tu palabra y tu Espíritu Santo que nos dio ese convencimiento para entender las buenas nuevas de salvación. Señor, una vez más abrimos nuestro corazón para que seas tú ministrándonos por tu palabra, por la obra linda del Espíritu Santo. Señor, que esta palabra lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que traiga, mi Dios, los resultados, que produzca los milagros en el corazón de tu pueblo. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 6. Mateo 24, 6 dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesucristo desafió al apóstol Pedro después que él, juntamente con sus demás compañeros en la barca, tuvieron temor cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Y Pedro hizo esta pregunta: ¿eres tú, Señor? Si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Jesús lo llamó. Y Pedro empezó a experimentar un milagro, donde se alteraron las leyes naturales de la gravedad y él pudo caminar. Pero dice la Biblia que porque las olas eran tan fuertes, ocultaron a Cristo. En ese momento dice la palabra que Pedro dudó y empezó a hundirse. Pedro no estaba caminando por la fe completamente en la palabra que salió de los labios de Cristo, sino que cuando las olas ocultaron a Jesús, él empezó a dudar. Hermanos, esa prueba que vino sobre la vida de Pedro también es una prueba que va a venir sobre toda la iglesia hoy en día. Vamos a aprender a caminar sobre las aguas turbulentas, sobre los momentos difíciles, las crisis que menciona aquí el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Situaciones en las cuales, hermanos, tenemos que aprender, aunque aparentemente oculten el rostro de Cristo, los problemas, las dificultades, tenemos que aprender a creer a la palabra que ha salido de los labios de Jesús. Y esta palabra ha salido del corazón de Dios y nos ha sido comunicada. Y es sobre ella la cual tenemos nosotros que caminar para que en forma milagrosa nosotros seamos sustentados, sostenidos y caminemos en victoria. No habrá otra manera si no es a través de la fe. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla de las señales de los últimos tiempos, Él da esta exhortación y dice: mirad que no os turbéis. Y ese es el tema del mensaje de esta hora. Mirad que no os turbéis. Esto nos lleva entonces, en primer lugar, a analizar la necesidad de no turbarnos. Las condiciones que vivimos hoy en día, hermanos, son realmente atemorizantes, situaciones complicadas. Pero esto no solamente se está dando en nuestros países, sino en todo el mundo. Todo se está complicando. Pero las condiciones que han de venir son todavía peores. Yo sé que muchos quisieran tener un mejor panorama acerca del futuro. Pero la verdad que bíblicamente lo que encontramos es una complicación, y eso nosotros lo hemos estado viendo. Hagamos memoria de algunos 20 años atrás. Pregunto, ¿estamos mejor que 20 años atrás? No. Las cosas se han complicado en diferentes áreas. Ahora bien, cuando Jesús dice acá, mirad que no os turbéis, es una exhortación a proteger nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos de hacerlo. Otro no lo va a poder hacer. Cuando Jesús dice, mirad, no os turbéis, es porque el Señor desea que nuestro corazón esté completamente protegido. Recuerde que en nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y en nuestro espíritu, todo lo tenemos que proteger, porque de otra manera vamos a entrar en pánico y vamos a entrar en ese temor, y ese temor nos va a hacer hundir en las aguas turbulentas y no vamos a poder caminar sobrenaturalmente sobre las circunstancias. La palabra turbar, a la cual el Señor ocupa aquí para que los discípulos entendiesen, significa hacer alboroto o estar alarmado a no entrar en pánico. Entonces, cuando se habla aquí de no turbarse, es no entrar en pánico. Entonces, qué importante es, porque eso significa que Dios lo que desea es que nos protejamos del pánico. Porque cuando hay pánico, entonces nosotros tomamos decisiones erradas, actuamos en forma, hermanos, irreflexiva, nos equivocamos y el daño es peor. Por lo tanto, por lo menos quiero mencionarle tres formas de poder protegernos de la turbación. En primer lugar, es no darle lugar al pánico por medio del conocimiento previo. Cuando Jesús relata todas las señales de los últimos tiempos, Jesús lo está haciendo para que nosotros conozcamos de antemano lo que va a suceder, para que no nos tome por sorpresa. El apóstol Pablo también, el Espíritu Santo, dice él, que le revelaba todo lo que había de acontecerle en las distintas ciudades. ¿Por qué? Para que él pudiese manejar mejor la circunstancia. Por eso Jesús nos anticipa las señales para que no nos turbemos. Ya existe un conocimiento previo de lo que va a suceder. Además, no dejar que el pánico entre en nuestro corazón, porque aquí mismo, en este capítulo, nos habla que Dios tiene el control sobre la resistencia de sus hijos. Versículo 22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios sabe la resistencia de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios no nos dará una prueba, una tentación más allá de la que podamos nosotros soportar. Entonces, sabiendo que Dios está al cuidado de que hay cosas que no vamos a poder sobrellevar, y entonces Él sabe el límite de cada uno. Usted dirá, bueno, hermano, yo ya no aguanto. Bueno, usted dice, pero Dios dice otra cosa. Es como cuando alguien empieza a correr y quiere, por ejemplo, ser un maratonista, empieza a correr unos 3, 4, 5 kilómetros y dice, ya no aguanto. Pero cada vez que va rompiendo su propio récord, se da cuenta que va teniendo más resistencia. Ahora puede correr 40 kilómetros, algunos de ustedes yo lo he visto correr. Entonces, 10, 15, 20 con más kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? En la vida diaria, oiga esto, tenemos pruebas y dificultades. Son pequeñas maratones que nosotros tenemos. Pero la maratón que vamos a tener que correr va a necesitar más resistencia. Lo interesante es que Dios sabe la resistencia de cada uno de nosotros. Y por causa de los escogidos, dice, esto será acortado. O sea, que Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que no podemos soportar. Así que por eso no hay que entrar en pánico, porque no vamos a claudicar con la ayuda del Señor. Y en tercer lugar, no darle lugar al pánico, porque Jesús viene por su pueblo. Entonces estamos hablando de la respuesta, de la solución a todos los problemas de una sola vez. Entonces, si sabemos que al final de los tiempos, a la luz de la palabra de Dios, todo va a terminar bien para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo. Entonces, por eso no hay que entrar en pánico. Por eso la exhortación, mirad, no os turbéis. Esa es la primera necesidad que vemos acá. Pero hay otra necesidad que menciona aquí la Escritura, en este mismo versículo, y dice, porque es necesario que todo esto acontezca. La segunda necesidad es el cumplimiento profético. Ahora, ¿por qué razón Jesús dice que es necesario? Algunas razones quiero mencionar. La primera de ellas, para que comprendamos que Dios es el único soberano. Él tiene el control de todo. El control de la vida suya y mía, de las naciones, está en las manos de Dios. No está en manos de los gobernantes, no está en manos del dinero, no está en manos de, hermanos, de la ciencia, de la medicina. La vida suya y mía está en las manos del Señor. Entonces, cuando miramos a la luz de la palabra y de entender que Dios está bajo control de todo y que no es Satanás el que está en control, sino que Dios, por supuesto, por eso es necesario que todo esto acontezca. Porque a la vez también nosotros estamos reafirmando la fe en la palabra. ¿Por qué? Porque si esta es palabra de Dios, tiene fiel cumplimiento. Entonces es necesario que todo esto acontezca porque también afirma la fe que tenemos nosotros en Dios. Pero también es necesario para que realmente confiemos en que la palabra es el mapa de nuestra vida. O sea, la única manera que usted y yo vamos a poder transitar en medio de esas aguas turbulentas es a través de la fe en la palabra escrita. No habrá otra forma. Me recuerdo en un viaje misionero que hicimos, que la avioneta bimotor en la cual veníamos no tenía radar y venía en una tormenta en las montañas de Honduras. No, estaba completamente cerrado el cielo, estaba lloviendo y no había radar. Ellos, los pilotos, iban al tanteómetro, hermanos. Entonces, y de repente había unas bajadas tremendas, no sé cuántos metros, pero yo sentía que el píloro me quedaba aquí, hermanos, en la garganta. Entonces el intestino delgado ya me quería. Era, y que de repente los que íbamos ahí, estábamos así, ¿eh? Levantamos la mano cuando veníamos en caída. ¡Ah! Y otra vez para arriba, y así veníamos. Pero la única manera, ahí íbamos confiados en la prudencia de los pilotos. Entonces, pero claro, no es así, ¿verdad? Tiene que haber radar en todos los aviones. Entonces, igual como lo hace un piloto hoy en día, cuando hay una tormenta muy cerrada, pues claro, en todo momento van observando los instrumentos. Entonces, nosotros tenemos que observar la palabra para poder caminar sobre estas aguas, porque de otra manera, la lógica nos va, hermanos, a fallar y porque vamos a entrar en desesperación y angustia. Entonces, ¿por qué es necesario el cumplimiento profético? Porque al final todo, hermanos, termina bien. Es necesario porque nosotros sabemos cómo será el final de Satanás, el final de los demonios, el final del pecador, el final de los hijos de Dios. Todo, entonces, es importante el cumplimiento para que conozcamos cómo va a terminar todo y también es necesario para que nosotros tengamos el tiempo para prepararnos. Entonces, si nosotros sabemos que se van cumpliendo estas profecías, entonces, por supuesto, somos más prudentes en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. O sea, que ya el Señor sabía de antemano que usted y yo las íbamos a ensuciar. Por eso dice, bienaventurados los que la lavan. ¿Por qué hay que lavar? Porque la ensuciamos. Y cada día nosotros la ensuciamos. ¿Y cómo la lavamos? Pidiéndole perdón al Señor. Y por la fe en su sangre recibimos el perdón. O sea, estamos hablando de mantener esa vida de santidad. Entonces, esto nos lleva, en esta segunda necesidad del cumplimiento profético, viendo algunas de estas razones por qué es necesario su cumplimiento, aquí, hermanos, hay cuatro bloques de señales. Y veamos el primer bloque de señal que tiene que ver con las crisis fuera de la iglesia, a lo cual el Señor le llama principio de dolores. Esta frase, principio de dolores, es una frase que nos habla de una mujer que está ya con las contracciones, a punto de dar a luz. Las primeras contracciones no son tan dolorosas. Bueno, es lo que mi esposa me ha dicho. Pero que van en aumento y también en la frecuencia de ellas. Entonces, cuando la Biblia dice principio de dolores, es porque ya las primeras contracciones a nivel mundial se están dando. O sea, esto va anunciando que las contracciones van a ser cada vez más frecuentes y más dolorosas. Ahora, por eso que quiero que analicemos estas señales. Le voy a mencionar 7 de estas señales o crisis fuera de la iglesia. Una de ellas es los falsos profetas y los falsos cristos, de los cuales hablamos en su debida oportunidad, por lo tanto no lo vamos a hablar ahora. La segunda es guerras y rumores de guerras. Entonces, cuando la Biblia habla aquí en Mateo capítulo 24, versículo 6, habla de guerras y rumores de guerra, habla de contiendas o confrontaciones militares, pero también amenazas militares. Entonces, por supuesto, guerras siempre han habido a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando la Biblia habla de estas guerras y rumores de guerra, está hablando de la cantidad y simultaneidad y, hermano, a nivel global, que van a empezar a darse. Entonces, esta es otra de las señales porque nos está hablando de la descomposición moral de las naciones, del aborrecimiento, porque ¿de dónde surge la guerra? Las guerras surgen del corazón. Del corazón del hombre, así dijo Jesús, del corazón viene la guerra, por envidia, por avaricia, hermano, por injusticia, por lo que usted quiera. Entonces de ahí nace, y entonces estos corazones llenos de esa maldad instrumentalizan a los ejércitos, instrumentalizan a las naciones, los embaucan en un proyecto realmente que es totalmente, digamos, contrario a la voluntad de Dios. ¿Pero es por qué? Porque es el producto del mismo pecado del corazón del hombre. La otra señal, la tercera señal es que se levantará, dice aquí, nación contra nación. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ve aquí la palabra nación. Hay que entender lo que no, la definición es diferente como lo definen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas define la palabra nación como una república, un país. La Biblia, cuando habla de nación, habla de grupos étnicos, es decir, que tienen una misma lengua, tienen una misma idiosincrasia, tienen una misma costumbre. Por ejemplo, el país de Pakistán, él tiene 12 naciones dentro de su territorio. De ahí que, por ejemplo, están los Pashtun y así sucesivamente hay otros grupos y así otras partes. ¿Por qué? Porque tienen una misma lengua, una misma idiosincrasia. La India tiene múltiples naciones dentro de su propia república. Entonces, cuando la Biblia habla de naciones, está diciendo de que se van a levantar grupos étnicos dentro de una misma república. Por ejemplo, en los últimos 48 años han ocurrido 240 conflictos étnicos, guerras que se han levantado. Dentro de ellas, por ejemplo, recordemos la ex Yugoslavia. Y ahora quedó dividido ese país, ¿por qué? Porque fueron conflictos entre grupos étnicos. Esto también es lo que se está ahora mismo, la batalla que hay en Irak, lo que hay en el Medio Oriente, lo que está en ese sector. ¿Por qué? Porque hay grupos étnicos que están reclamando su, digamos, su territorio. Vemos aquí también en España. Vengo a España, por ejemplo, Cataluña, que quiere pues la independencia. De ahí que eso se ha traducido también en el fútbol. El Real Madrid y el Barcelona. Entonces, claro, va más allá del fútbol, va con un conflicto de carácter étnico. Entonces, cuando dice que se levantará nación contra nación, está hablando acerca de estos conflictos. Entonces, eso es otra de las señales antes de la venida del Señor. Y quiero que analicemos. Usted analice, hermanos, a la luz de las noticias de los últimos, por ejemplo, los últimos 2 o 3 años, analice y verá que en África, en Asia, en Europa, en todas partes, aquí en América Latina, hermano, eso se va a incrementar. Entonces, por eso debemos de verlo esto como una de las señales de los últimos días. No solo eso, sino que dice que se levantará reino contra reino. Está hablando de país contra país. También la quinta señal es habrá hambres en diferentes lugares. La palabra hambre, en la palabra griega, significa carencia de alimentos que provoca el hambre. O sea, que habrá escasez porque no hay suficiente producción. Entonces, según la FAO, hermanos, la verdad que dentro de unos 20 años va a haber una crisis tan severa por la falta de alimentos, porque hay un crecimiento poblacional grande en toda la Tierra. Uno de los, momentos más difíciles que está viviendo es porque a nivel mundial la deforestación se debe a la agricultura, no tanto la construcción. Muchas veces se le echa la culpa a la construcción, que está deforestando. No, los primeros que están deforestando es los agricultores. ¿Por qué? Porque hay necesidad de sembrar arroz, sembrar maíz, sembrar el trigo. ¿Por qué? Porque hay necesidad de alimentación. Entonces, cuando habla aquí de carencia de alimentos, o sea que va a haber insuficiencia a nivel mundial. Entonces, cuando veamos esta señal, antes se han visto a lo largo de la historia hambres regionalizadas. Aún en Israel hubieron momentos de hambre en el tiempo de Acab, ¿verdad? Y el tiempo del profeta Elías. Vemos hambre también que hubo en el tiempo de la iglesia en el libro de los Hechos. Hubo hambre en esa región. Y podemos hablar de hambre en diferentes naciones a lo largo de la historia. Pero cuando habla aquí de hambre, habla que habrá insuficiencia alimentaria en toda la tierra. A eso hay que tener, hermanos, tomar muy en cuenta. La sexta señal que vemos aquí es sobre las pestes. Dice aquí que hemos leído pestes. Ahora, la palabra peste, y cuando habla aquí, en diferentes lugares, no solamente va a ser en un lugar, sino que va a ser una plaga. De hecho, la palabra peste en griego nos habla de una amenaza pública. Es una plaga como una amenaza pública. De ahí que, por ejemplo, el caso de la peste negra, se cree que cobró más de 200 millones, la enfermedad infecciosa más letal conocida hasta el día de hoy. Más de 200 millones. Ahora tenemos el ébola. Se habla de otro virus que es peor que el ébola porque mata a las personas en menos tiempo. Entonces va a haber un momento en que no habrá, digamos, control de esto. ¿Por qué? Porque habrá una mutación dentro de los mismos virus, de los mismos agentes que están provocando las pestes, que no habrá forma de poder controlarlo. Entonces hemos visto, por ejemplo, la gripe aviar, la porcina y otras más, que si en un momento dado se llega a salir de control, entonces habrá este problema a nivel global. Pestes, dice, en diferentes lugares. En este momento el ébola está, claro, está afectando a otros países, pero hoy en África, propiamente África, está siendo afectada. Pero si usted ve que el ébola empieza a dispersarse por toda la tierra en forma descontrolada, hermano, amarre sus maletas porque Cristo está a las puertas. Pero también habla de terremotos, y es lo que hemos leído, y terremotos en diferentes lugares. O sea, está hablando de terremotos simultáneos. Por un lado, siempre hay terremotos, siempre hay temblores, todos los días tiembla la tierra. Pero cuando habla de terremotos, está hablando de sismo. De hecho, la palabra griega es sismo. Entonces, que va a haber terremotos simultáneos, pero algo que es totalmente descontrolado. Entonces, empieza por un lado, por otro lado, por otro lado. Entonces, eso ya es una señal. Ahora, estas señales, fíjense bien, fuera de la iglesia, estas siete que he mencionado, estamos hablando de señales en el mundo. Pero el otro bloque son las señales de angustia sobre la iglesia. No solamente hay que estar pendiente de las señales afuera, pero hoy, esto a partir del versículo 9 al 13, nos habla de señales dentro de la iglesia. Lea conmigo el versículo 9. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vemos aquí, hermanos, la primer señal sobre la iglesia es que la iglesia va a ser sometida a tribulación. A tribulación. Hoy en día ya existe eso. En África, muchos hermanos han muerto, pero son literalmente miles los que han muerto. Y este año, al inicio de este año, vimos por los noticieros una iglesia, un día como este, juntamente con todas las personas en el culto, fueron muertos, los quemaron vivos, tiraron gasolina y todos murieron los que estaban ahí. Más de 140 hermanos en Cristo, entre niños y jóvenes, ancianos y adultos. Y eso se extendió en otras iglesias. Y esto, hermano, ha sido una tribulación que ha habido. Pero cuando habla aquí, que dice, os entregarán a tribulación. O sea que habrá un momento en que la tribulación se va a extender en toda la tierra. Hoy en día ser cristiano tiene, hermano, ciertas prerrogativas y cierta estimación. Pero habrá un momento en que se va a dar vuelta, hermanos, aquel rostro que parecía amable, pero ahora es un rostro de odio, de aborrecimiento. Y la iglesia va a ser sometida a tribulación. Mi gran preocupación, hermanos, es que hoy en día muchos han estado pendientes de un evangelio light, un evangelio sin cruz, un evangelio sin precio. Pero Jesús nunca habló de tal cosa. Es más, cuando las mujeres lloraban, cuando Jesús iba camino al Gólgota, les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Entonces, el Señor nos ha advertido que estas tribulaciones, estos problemas van a venir. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nos gusta escuchar? Bueno, que yo tenga total seguridad económica, en la salud, en mi trabajo, en mi familia, que no me falte nada, y que el evangelio es vivir como ricos y famosos, y que no llegue ni siquiera el zancudo del chingungunya. O sea, que no le pase absolutamente nada. Eso no es el evangelio. Eso es falsas esperanzas. Esos son vendas mágicas que le han vendido. Esos son amuletos intelectuales que le han metido en la mente a mucha gente, creyendo en esos amuletos y creyendo que así es. Pero no es así. Mas el Señor dice aquí, hablando de la iglesia, os van a someter a tribulación. ¿Qué va a pasar con esos que tienen esa mentalidad? Van a empezar a dudar. Hermano, mire, cuánta gente de repente me dice a mí, pastor, ¿y por qué mi pariente, en este caso un papá, una mamá, un hijo, lo que sea, se murió. Si Dios me había prometido que no iba a morir, que Dios lo iba a sanar. Nada menos hace menos de un mes me dijeron eso. Yo le dije, ¿quién le dijo a usted? Ah, que llegaron a profetizarme. Ah, es que hay consoladoras. Yo no sé por qué las mujeres se meten más en esto, hermanos. Hasta son chambrosas en las partes, tomando la palabra de Dios, hermanos, como una manipulando. Ah, así dice Dios que tu familiar, Dios lo va a sanar y que no habrá muerte. Y después se resienten con Dios y dicen, ¿por qué Dios entonces permitió que se muriera? Entonces Dios me falló. No, le falló esa hermana que anda hablando en nombre de Dios, pero que Dios no le mandó a decir nada. Entonces, hermanos, mire, estas cosas se están dando. Entonces, la gente cree que nosotros vamos a estar inmunes a la tribulación. Lo siento, señores, estamos tomando la cruz de Cristo hasta el final. Así que habrá tribulación. Segundo, dice, os matarán. O sea, que está hablando aquí, hermano, eso está pasando. Uno de los países donde más persecución hay es Corea del Norte. Vemos el país de Pakistán, Afganistán, es donde más están matando cristianos. Lo que pasa es que las noticias no salen, hermanos, por los periódicos, los noticieros. Lo vemos en África, lo vemos en otras partes. Y mucho de lo que sale, hermanos, realmente es poco, es la punta del iceberg. De ahí que nosotros necesitamos comprender que lo que dice aquí os matarán. O sea, va a ser de una forma generalizada. Viene el momento en toda la tierra que habrá persecución sobre la iglesia. La tercera señal, dice aquí la última parte del versículo 9, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquel que es cristiano firme, en lugar de encontrar simpatía social, va a encontrar rechazo. Dice acá, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué va a ser las consecuencias? Pero dice bien, el hecho de ser aborrecido significa que en el mismo seno familiar, la esposa va a aborrecer a su esposo por ser cristiano comprometido. El hijo aborrecerá al padre por ello, y el padre al hijo. En el trabajo, no va a encontrar trabajo porque será aborrecido por ser cristiano, aunque sea capaz de desarrollar esa tarea que está haciendo en el trabajo, y lo van a quitar por eso. Socialmente no va a encontrar espacio, algunos no van a encontrar oportunidades para entrar a las universidades, como sucedió en los tiempos pasados. Hoy en día también, aquí en el país se dio eso bastante. Al principio, hermanos, de la década de los 80, por ser cristianos no podían entrar a colegios religiosos. ¿Por qué? Por ser cristianos. Eso motivó a que nosotros abriéramos colegios para que la iglesia tuviera colegios donde se recibieran educación. Hermano, estas cosas se van a dar por causa de qué? Por causa de ser firme. Pero eso va a traer aborrecimiento. Y la consecuencia la dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. Oiga esto, se aborrecerán. En otras palabras, la palabra aquí, hacer tropezar o tropezar, significa que van a ser víctimas de una trampa. O sea, muchos que van a ser víctimas de una trampa, pero oiga bien esto, trampa dentro de la misma iglesia. Otra de las señales es esto, que habrá células cancerosas dentro de la misma iglesia, que algunas veces esa mutación, podemos decir, espiritual, hará que haga tropezar, porque va a ser con forma maliciosa, porque la palabra hacer tropezar, eso significa hacer tropezar con conocimiento de causa. Y unos a otros se van a traicionar, porque dice aquí, y se entregarán. La palabra entregar significa transferir a una autoridad, es decir, que por traición, entonces esta persona cristiana va a entregar a otro que es cristiano para que lo torturen o porque le quiten los privilegios que tiene. Entonces, como consecuencia, se aborrecerán. O sea que esto va a traer, hermano, un enfriamiento del amor, del cual vamos a hablar dentro de unos momentos. O sea que vemos aquí que el aborrecimiento general por ser cristiano viene. Ahora mi pregunta es, ¿puedo yo caminar sobre esas aguas como caminó Pedro? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde está aquel evangelio? Mire, una vez yo escuché a un predicador decir esto. Si Pablo, dijo él, hubiese conocido lo que hoy conocemos sobre la doctrina prosperidad, no hubiese tenido una vida tan miserable como la que él vivió. Dije, wow, ¿cómo es posible que este individuo pueda decir semejante cosa? Llamar al apóstol Pablo un personaje miserable por la vida que vivió. ¿Por qué? Porque el materialismo se le ha metido hasta la uña del dedo gordo y el pie chiquito del pie derecho también. Porque él piensa que las cosas materiales es lo que realmente es lo que refleja una vida de victoria espiritual. Eso es una mentira, es una farsa. De ahí que, hermanos, muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque no estaban afincados en la palabra. Entonces van a tropezar y decir, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque no tengo que comer, me quitaron el trabajo, ahora me están persiguiendo, ahora tengo que andar huyendo de un lado para otro. Y eso también en cierta medida está pasando en nuestro país, ¿sí no? ¿Sí o no, hermano? Muchos se están cambiando de la colonia donde vive. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos en la misma colonia. Pero más adelante va a ser por causa del Evangelio. La otra señal es la multiplicación de la maldad. Y dice la palabra ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero es interesante, hermanos, que la palabra maldad tiene una connotación en el griego que habla de un rechazo flagrante en rebeldía y actuar y vivir a la manera, al margen de la ley. En otras palabras, con conocimiento de la voluntad de Dios, muchos se van a levantar en contra de esa voluntad. En otras palabras, anarquía. Es lo mismo que encontramos en el último versículo del libro de los jueces, donde dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes podrán imaginarse eso? Otras palabras, sí, yo conozco la voluntad de Dios. Sé lo que Dios dice, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Anarquía. Esa es la causa, la fuente de la maldad. Si la sal pierde su sabor, dijo Jesús, ¿con qué será salada? Si la iglesia pierde su sabor por tanta anarquía, todos podemos estar aquí escuchando este mensaje, pero muchos están tomando sus propias decisiones, tienen sus propios filtros, dice, pero aunque la Biblia dice así, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces, claro, esa es una de las señales, y no solamente en la iglesia, sino en toda la tierra. Vive y deja vivir, famosa expresión donde muchos han caído en esa trampa y han cometido gravísimos errores. Entonces, esa anarquía es lo que va a traer tremendo, digamos, problema de maldad. Hermano, la rebelión abierta contra la palabra de Dios, hermano, es la causa del incremento de la injusticia en todo nivel y es la causa de tantas heridas y desmotivación en el amar al prójimo. ¿Por qué? Dice, unos a otros se aborrecerán. Sí, claro, al haber tanta maldad, haber recibido tantas heridas, lo que va a pasar es que el amor se va a enfriar. Y esta es la sexta señal, el enfriamiento del amor en la iglesia. ¿Eso por qué? Por tantas heridas. Y esto va a traer tristeza al corazón de la iglesia, decepción, resentimiento, desmotivación a la caridad. Algunos de ustedes le han ayudado a alguien, por ejemplo, en sus estudios, le han ayudado en tantas cosas, en conseguirle trabajo. Pero esta gente, en lugar de ser agradecido, va a salir un Judas. Y eso va a ser generalizado. En otras palabras, el espíritu que había en Judas de traición se va a proliferar de tal manera que va a desmotivar a la caridad y va a dar lugar a la venganza, al odio. Y por supuesto, el surgimiento de la falta del amor generalizado es la señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El amor se va a enfriar. Pero hermanos, a pesar de estas seis señales de angustia dentro de la iglesia, hay una positiva. Y eso es lo interesante. Y dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese bien, para que exista una evangelización en todos los grupos étnicos, porque ocupa la palabra etno, en todas las naciones será predicado el evangelio para testimonio a ellos, esto nos habla de un avivamiento. O sea que aquellos cristianos que a pesar de estar bajo tribulación, bajo amenaza a muerte, que fueron aborrecidos, donde vieron el surgimiento de la maldad y de la traición dentro del cuerpo de Cristo. Y a esto trajo tanta injusticia que a pesar que había un potencial de enfriar el amor, estos cristianos no se dejaron enfriar en el amor. Ellos van a ser los candidatos para extender la predicación del Evangelio a nivel global. Cuando habla aquí y será predicado este Evangelio del Reino, es porque se va a cumplir la promesa que encontramos en el libro de Joel, que la gloria postrera será mayor que la primera. Si el evangelismo que vemos en el libro de los Hechos fue un evangelismo regional, pero en este caso va a ser a nivel global, en todas las naciones de la tierra. Entonces, hermano, una cosa interesante va a ocurrir. Uno de los grandes y más grandes avivamientos, el más grande de todos los avivamientos, va a ocurrir antes que Cristo venga. La pregunta es, si yo he aprendido a caminar sobre las aguas personales, oiga, todos tenemos tribulaciones y pruebas. La pregunta es, ¿me mantengo caminando sobre las aguas o no? Porque Dios, hermano, permite ciertas situaciones para que aprendamos a caminar por fe. Saber que detrás de las olas está Cristo, que Él no me ha abandonado, que Él está allí, que Él está presente. Y si usted sigue adelante, porque Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, en otras palabras, el que se mantenga en la fe hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga en la fe, no el que claudica o el que llega a la apostasía. Por eso será predicado este evangelio. Y cuando habla aquí para testimonio, la palabra testimonio en el original significa no solamente aportar un conocimiento, sino las evidencias de ese conocimiento. Es decir, que el evangelio será predicado con poder de Dios para darle a la gente la oportunidad de creer con evidencias claras y contundentes que Jesús es el Señor. Ahora, esto va a ocurrir. Por eso Jesús dice, guardaos, mirad, que no os turbéis. No solamente por las señales fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Que estas son las más peligrosas. Porque muchos de los que están aquí esperaron que al venir a la iglesia o unirse en matrimonio con un cristiano, una cristiana, todo, iba a ser color de rosa. Y de repente usted se da cuenta que se levantó un Judas por ahí. Hay un Herodes, un Nerón por ahí. Entonces usted dice, ¿y esto qué pasa? Bueno, a eso nos llamó el Señor, a caminar sobre las aguas, hermano. ¿Y cómo las voy a poder caminar? La voy a caminar no viendo las circunstancias, sino viendo la palabra de Dios. Por eso Jesús dejó las señales para decirnos, hijo, mira, no te dejes guiar por la vista, porque la vista te va a frustrar, pero camina por la palabra. Y mientras caminemos por la palabra, tendremos una vida sobrenatural en el Espíritu. El cuarto bloque de señales es, hermanos, la señal sobre el engaño de Israel, del cual hablamos en su debida oportunidad en forma breve. Pero no quiero tocar esto porque ya lo hablamos hace unos días atrás. Pero el otro bloque son las señales cosmológicas. En el versículo 29 dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos está hablando de el sol se va a oscurecer. En otras palabras, una crisis en el sol. De hecho, la mitad de los científicos hoy en día están divorciados de el otro grupo de científicos que apoyan el calentamiento global. Yo sé que muchos de los que están aquí están a favor del calentamiento global. En lo personal, no. Porque creo más al otro grupo de científicos. Por ejemplo, hermanos, hoy en día se habla de el hueco que hay en la atmósfera sobre el ozono por los hidrocarburos y todos los derivados del petróleo que pues afectan lo que es esa capa de ozono. Lo interesante es que el hueco que está hoy en día en la Tierra está en el polo sur. ¿Por qué no está aquí encima de nosotros. ¿Por qué no en los Estados Unidos? ¿Por qué no en Europa? Donde son los países más industrializados. La situación que dice este grupo de científicos es que no es en sí el calentamiento global por los hidrocarburos. De hecho, miren hermanos, es interesante que hay más gases que produce el ganado que los vehículos en toda la Tierra. Váyase a Argentina, vaya a Uruguay. Son miles de reses, producen más gas ellos que los vehículos de Argentina. Ahora, el punto es que el problema es el sol. El sol ha entrado en otro ciclo. Por eso ustedes se dan cuenta que hoy en día la NASA, juntamente con la Agencia Espacial Europea, hermanos, están más atentos al sol. Porque el sol ha entrado en otro ciclo. De hecho, se habla de algunas explosiones que están próximas a suceder, que esto va a traer algunos efectos a las comunicaciones a nivel mundial. También este año hubieron esas explosiones, se habló acerca de los problemas que iba a traer, pero la Biblia ya había dicho que el sol se iba a calentar 7 veces. Si podemos esto traducirlo en 7 grados de temperatura en la Tierra, piense, si nosotros aquí tenemos en Semana Santa un promedio de 36 grados centígrados en esta ciudad, y si nosotros llegamos a tener, por ejemplo, unos 42 o 43 grados aquí en San Salvador, ¿cómo va a estar la Unión y San Miguel, hermanos? Entonces, todo esto va a traer un desequilibrio en todas las áreas. El calentamiento, hermanos, de las aguas, ¿qué es lo que va a traer? Mayor cantidad de huracanes y de ciclones y de todas las cosas. Entonces, esto va a traer una serie de problemas a nivel global. Cuando la Biblia dice que luego el sol se va a oscurecer, o sea que después de ese intenso calor, luego va a entrar en una especie de enfriamiento, de tal manera que la luminosidad que tiene no va a ser la misma, de tal manera que la luna, dice, no dará su resplandor. Y también las estrellas caerán del cielo. Está hablando de, habrá un movimiento a nivel cosmológico, o sea, van a ser alteradas esas leyes, y también dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermano, cuando habla aquí de potencias, lo podemos dividir en 2 segmentos. Son las potencias, es decir, las leyes cosmofísicas, pero también las leyes espirituales. Y me quiero referir más a las leyes espirituales. ¿Por qué? Recuerde, la Biblia habla que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es todo el espacio sideral. Y el tercer cielo es donde Dios habita. La luz inaccesible, que dice la Biblia. Pero en el segundo cielo es donde está el trono de Satanás. Por eso Apocalipsis capítulo 12 dice que una batalla en el cielo, donde Satanás y sus ángeles fueron destronados por Miguel y todos sus ángeles. Y dice la Biblia, ¡ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira! O sea, va a haber una, hermano, no solamente van a ser conmovidas las potencias, es decir, las leyes cosmofísicas, sino también las leyes espirituales. De tal manera que Satanás y sus ángeles van a hacer su residencia en esta tierra. Los demonios andan, sí andan por todas partes, pero su habitación es en el segundo cielo. Pero cuando desciendan a la tierra, hermano, estamos hablando de la tercera parte de los ángeles que cayeron, que son mucho más numerosos que la población mundial. Sí, las opresiones y las posesiones satánicas hoy en día son graves, piense lo que va a pasar en aquel entonces. De hecho, Apocalipsis habla que será como la picadura de escorpión, o sea que será un tormento donde la gente va a quererse morir. Si hoy en día muchos se quieren morir por cuando encuentran alguna opresión, se sienten acosados por el temor y tantas cosas, en aquel momento las opresiones satánicas van, hermanos, o sea, van a ser tan severas que muchos van a querer intentarse suicidar por 6 meses y no lo van a poder lograr. Ahí usted léalo en el libro de Apocalipsis, todo lo que dice. Ahora bien, si nosotros vemos estos cuatro grupos de señales, entonces Jesús, haciendo un resumen de todo esto, en el versículo 28 dice, porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En nuestro país, o sea, esto es bien común que lo veamos en el campo, en las carreteras, de repente usted empieza a ver una cantidad de zopilotes que están ahí volando en círculo, usted ya sabe que hay un cuerpo que está muerto. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando empecemos a ver esta cantidad de señales que se empiezan a mover, y está indicando que Cristo está a las puertas. Estos cuatro bloques de señales, hermanos, nos hablan de la venida inminente del Señor. Pero esto nos lleva a la tercera gran necesidad. La primera es, no os turbéis. La segunda es necesario que todo esto se cumpla. La tercera la encontramos en el versículo 30, que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo que vemos aquí, hermanos, la necesidad de que Jesús venga por sus hijos. El mundo no tiene respuesta desde el punto de vista económico, político, militar, educativo. No habrá composición. Más bien hay un deterioro que va incrementándose. La única solución es que Cristo venga a esta tierra. A poner realmente en orden todas las cosas. Y para hacer eso, lo primero va a ser que va a atar a Satanás y a su demonio. Lo va a atar y lo va a echar al abismo. ¿Para qué? Para que no estorben al género humano. Y nadie puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. Y Cristo, como es Dios, Él lo va a hacer. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba en el momento de la última cena, les habla a los discípulos, en Juan capítulo 14, les dice estas palabras. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuere... y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dígame, gloria a Dios, ¿qué lugar más seguro que estar en la presencia de Dios? Entonces, de ahí que Cristo cuando venga, hermano, por su iglesia, lo mejor es que estar con el Señor. Entonces es una necesidad, por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen ven. La solución está en Jesús. Tristemente, algunos piensan que ellos son la solución. No. Nada va a cambiar en forma sustancial hasta que Cristo venga. Claro, como seres humanos tenemos de hacer nuestra parte, lo mejor que podamos. Pero la solución concreta y absoluta está en las manos del Señor. Ahora bien, esta venida para algunos será de lamentación y para otros de gozo. Por eso dice aquí, y habrá gran lamento. La pregunta es, ¿por qué habrá lamentación en todas las naciones? La lamentación va a ser para los incrédulos, para los que rechazaron a Jesús como el único Salvador. Muchas religiones dicen que ellos tienen la verdad. Pero cuando aparezca la verdad, que es Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando esa verdad aparezca en el cielo, con gloria, habrá, dice, gran lamentación. La palabra lamentación en griego significa golpearse el pecho en señal de dolor. Esto fue lo que pasó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Muchos se burlaban, dentro de ellos estaban los romanos, los judíos, algunos, bueno, los sacerdotes. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuánta gente no se ha burlado? ¿Cuántos compañeros de su trabajo no se han burlado? A esos cristianos fanáticos, se burlan. Pero cuando Cristo aparezca y se den cuenta que Él es la verdad, habrá gran lamentación, como cuando Cristo muere, cuando vieron la señal que el cielo se oscureció y un gran terremoto, y cuando Cristo dijo consumado es, la gloria que estaba contenida en ese cuerpo salió. Entonces el soldado romano dijo, este es el Hijo de Dios, y toda la gente estaba golpeándose el pecho como diciendo, ¿qué hicimos? Eso va a pasar en forma generalizada en todas las naciones. Por eso dice acá, y habrá, dice, gran lamentación por todas las tierras. Lamentación, todas las, dice, entonces lamentarán todas las tribus, es decir, todos los grupos étnicos se van a lamentar en toda la tierra. Golpeándose el pecho, ¿por qué? Porque ellos creyeron que tenían la verdad. Pero es porque a pesar de haber sido expuestos a la verdad por la predicación, ellos mantuvieron una posición rebelde, contumaz, en contra de la verdad, y habrá gran lamentación. Pero en el caso contrario, es para aquellos que son hijos de Dios Esto no va a ser de lamentación, sino de gozo. Habrá gozo. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 24 al 25. La Biblia nos habla acerca del milagro que Dios operó en nosotros por haber creído en el Evangelio. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted y yo creímos en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, gloria a Dios, porque un día oímos el Evangelio de Cristo y nuestra alma vivió, ¿sí o no, hermanos? Pero no solo eso, habla de la resurrección cuando dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Viene la hora, cuando, como dice aquí en Mateo 4, 24, 29 y 30 al 31, que enviará a sus ángeles a recoger a sus elegidos. ¿Quiénes son esos elegidos? Son los que un día eligieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando escucharon la palabra, aceptaron esa verdad. Por lo tanto, es lo que dice Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, es decir, en su presencia Dios vio que usted un día, usted iba a aceptar a Cristo, y usted sabe dónde aceptó a Cristo, y Cristo lo vio en la distancia, y cuando usted recibió a Cristo, por eso Dios lo eligió y lo predestinó para que fuese santificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A eso lo va a recoger de toda la tierra. Por eso, hermano, para el cristiano, esto no es motivo de angustia, es motivo de regocijo, porque se cumplirán las palabras de Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo viene por su iglesia. Hermano, si las señales están dadas para la venida visible de Cristo, más cerca está el rapto de la iglesia. Más cerca está el Señor. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, la iglesia de Tesalónica estaba bajo persecución. Muchos cristianos habían muerto. Los hermanos que no tenían mucha enseñanza para ese entonces, se preguntaban, ¿y qué de mis seres queridos que murieron? ¿Qué pasó? Mas el Espíritu Santo inspira a Pablo para que les escribe y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué lindo, ¿eh? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué razón? Porque la venida de Cristo, hermanos, resuelve todas las situaciones complicadas de nuestra vida. Y porque un día nosotros escogimos, hermanos, a Cristo como nuestro Salvador. Y el Señor va a recoger a su pueblo. Como cuando un pastor lleva a su rebaño al descanso en las tardes, se unen varios pastores con varios rebaños. En un solo redil, las ovejas no se marcan como las reses u otros animales. ¿Por qué? Porque aunque la oveja tiene muchas deficiencias, como en comparación de otros animales, como la orientación, la autodefensa y otras cosas, la oveja tiene un oído especial. La oveja graba el timbre, la voz de su pastor. Y cuando lo llevan al redil, en la mañana, fíjense bien, los distintos pastores se ponen en un extremo y empiezan a llamar a la oveja. La oveja reconoce a su pastor y ellas solitas se separan. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Aquellas ovejas que ya murieron en Cristo y oyeron la voz de su pastor, un día de estos Cristo los ha de llamar, como llamó a este hombre que estaba por cuatro días en el sepulcro, a Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y él oyó la voz del Omnipotente y Lázaro resucitó. Así también dice la Biblia, vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Unos resucitarán para condenación y otros para salvación. Pero el día de la salvación, hermano, mire, el cristiano que ya murió está en la presencia de Dios. Pero el cuerpo que fue templo y morada del Espíritu Santo, Cristo lo va a levantar. Hermano, en ese momento, oiga bien esto, hermano, también va a ocurrir algo. A esa voz del llamado de nuestro pastor habrá una transformación para los que estemos en vida. Si estamos en vida en ese momento, hermano, pero en ese momento el Señor nos va a recoger. Por eso es importante que nosotros no nos turbemos. Mirad, no os turbéis. ¿Por qué? Porque Cristo viene por su iglesia. Usted tiene problemas serios, graves. Sí, hermano, sí son. Pero aprenda a caminar por la palabra. En esas aguas turbulentas, dígale, Señor Jesús, yo voy a caminar no por la vista, no por mi razonamiento, no por entender las cosas. Hay cosas que no entiendo, pero voy a caminar por lo que dice tu palabra. Y ahí me voy a sostener. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. No entiendo por qué algunos se apartan de tus caminos. No entiendo por qué hay células cancerosas dentro del cuerpo de Cristo. No entiendo por qué tantas guerras y maldades y todo eso. Pero Señor, yo voy a creer a tu palabra y voy a creer al testimonio interno del Espíritu Santo en mi corazón. Y yo sé que tú vienes por mí y cuando vengas por mí, todo va a cambiar. Por eso, hermano, no os turbéis, dijo el Señor Jesucristo. Mirad, no os turbéis. Cristo quiere dar salvación a todas las naciones, a todas las personas. Estimado amigo, que nos escuche en esta hora. Lo más grande no es tener éxito desde la perspectiva humana. Éxito no es haber coronado una carrera universitaria. Es una bendición, pero no es el éxito. Hacer dinero, tener una linda familia, tener autoridad y poder, lo que usted quiera, eso no es éxito. Éxito es tener vida eterna. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde el alma? ¿De qué sirven aquellos elogios en el cementerio cuando esa persona está sufriendo eternamente? Hermanos, es mejor escuchar las palabras de Jesús. Venid buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es éxito. Si usted está aquí en esta hora y los que me escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, quiero decirles, Jesús está a las puertas. Usted puede discernir por el cumplimiento profético, pero Dios está tocando la puerta de su corazón, diciéndole, hija, hijo, dame tu vida, dame tu corazón. Obedezca en esta hora, cierre sus ojos. Vamos a orar. Incline su cabeza ahí donde usted se encuentra. Y aquellos que están en los diferentes medios de comunicación escuchando esta palabra, sobre todo aquellos que van manejando, no cierre sus ojos, pero repite esta oración conmigo. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, diga conmigo esta oración. Dios eterno, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. He sido un ingrato, un blasfemo, un idólatra, un malvado. Te he ofendido gravemente, Dios mío, y también a mi prójimo. Me duele en el corazón el haber pecado contra ti. Pero creo que a través de tu muerte, tú me das el perdón de todos mis pecados. Es la amnistía que tú me das. Y yo lo creo. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Por lo tanto, te abro mi corazón. Y venga a nacer a este pesebre de mi alma. Venga a nacer a mi corazón. Te recibo como mi Salvador y Señor. Perdóname. Gracias. Y así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Ayúdame a mantenerme fiel hasta que tú vengas. Siga orando, por favor, con sus propias palabras. Iglesia de Cristo, todos aquellos que ya dimos este paso, la exhortación es: mirad, no os turbéis. Tomemos las medidas necesarias para no entrar en pánico, más bien en gozo y en alabanza, porque nuestra redención está cerca. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día cambiaste nuestro destino. Nuestro destino de muerte en vida. Cambiaste, Señor, nuestro lamento en baile. Arrancaste nuestras iniquidades y nos diste de tu santidad. Perdónanos, Señor, por no caminar por fe. Perdónanos, Señor, por dejarnos seducir por las angustias, por mirar más los problemas que a tu palabra. Si tú le diste palabra a Pedro, aunque las olas te ocultasen de los ojos de él, no significaba que la palabra había perdido validez. Señor, en este día, como iglesia, queremos caminar en la palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús.